Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. La radio en las aulas. En el marco de la Semana Cultural de la Universidad Popular, realizado en la Semana de Carnaval, tuvo lugar una conferencia impartida por Maribel Molina, profesora de Artes del Libro de la Universidad Popular, sobre el tema de arte y artesanías. Les dejamos a continuación con esta conferencia.
Dice Erich Fromm que el proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría. La otra, el dominio de la práctica. Este trabajo pretende poner de manifiesto un análisis y reflexión de las relaciones e interacciones existentes entre arte, artesanía y trabajos manuales desde la perspectiva de la filosofía estética en los procesos de educación no reglada y destacar la importancia que puede o debe tener la educación a través de las actividades plásticas y artísticas para el aprendizaje, no solo de habilidades y destrezas en una materia, sino también en el desarrollo de la sensibilidad estética, el gusto y aprender a mirar el arte y a crear desde un ejercicio intelectual más allá de la mera copia. Si arte y artesanía tienen un pasado en común de siglos y milenios, en este último siglo se les cruza otro concepto, los trabajos manuales, que indudablemente pueden aportar y dialogar con el arte y la artesanía, pero que quizá en la práctica se interponen en los contenidos esenciales del arte y las artesanías. El arte ha tomado otros derroteros entre la abstracción intelectual y el capitalismo cultural. Tiene identidad y espacio propio. La artesanía, en cambio, está ahí, entre lo que fue, lo que la dejan ser y lo que quiere o puede ser, puesto que el amplio y ambiguo campo de los trabajos manuales se ha interpuesto en el desarrollo de una artesanía contemporánea que busca el diseño artístico y original propio y la belleza de la obra de arte dentro de la funcionalidad de cada pieza. La intención de este trabajo es clarificar y situar cada uno de estos tres conceptos, teniendo en cuenta las relaciones y similitudes, su igualdad y diversidad, sus diferencias y problemáticas. El mundo del arte, la artesanía y los trabajos manuales es complejo. Identificar los elementos formales que intervienen en cada uno de ellos y su valoración como productos culturales, además de los conceptos estéticos que subyacen en cada uno de ellos. Los ejes de este trabajo pretenden ser, por un lado, las artes aplicadas y decorativas, como una parte del arte como ideal general. Por otro lado, las artesanías, en ese camino que recorren entre la tradición y la innovación. Y un tercer eje es la formación no reglada, como vertebradora de un proyecto de educación a lo largo de la vida, que suponga para las personas que participan en ella una construcción continuada de conocimientos y actitudes y de su facultad de juicio y acción basada en las competencias de saber hacer, saber ser, saber convivir. En la primera parte de este trabajo se darán unas pinceladas del origen y la evolución del arte, artesanía y trabajos manuales desde el punto de vista de la historia del arte, la antropología y la filosofía estética. Partimos de que arte y artesanía son dos conceptos entremezclados y casi unidos desde los albores de la humanidad en su dimensión estética, cultural, política y económica. Con el Renacimiento, el arte empieza un proceso de independencia de la artesanía. La Ilustración academiza el arte y la Revolución Industrial combinará la función tradicional del oficio de artesano. Ya en el siglo XX, profundos cambios culturales, políticos e ideológicos cambiarán el rumbo del arte. Aparecerá un nuevo concepto que se moverá entre el ocio, la terapia y la educación plástica. Serán los trabajos manuales, que entran en competencia con la artesanía, imponiendo otras formas que sin duda afectarán al valor social de la artesanía. En la segunda parte de este trabajo analizaremos el tema de la formación no formal e informal desde la perspectiva de la educación y el aprendizaje en el campo de las artes plásticas aplicadas y las artesanías y los trabajos manuales, situando las entidades y colectivos que los proyectan y los objetivos que subyacen. Bueno, pues empezamos con esta parte de situar o identificar a lo largo de la historia, que es el arte, artesanía y trabajos manuales. Una aproximación de estos conceptos desde la evolución histórica y cultural. Arte y artesanías, dos conceptos que a lo largo de la historia de la humanidad se mezclan y confluyen, cada uno desde su identidad propia, pero interdependientes. En los albores de la humanidad, cuando los primeros humanos fueron adquiriendo conciencia simbólica y fueron capaces de expresarla a través de habilidades y las destrezas de sus manos, podemos entender que nace el arte y también la artesanía. Algunos científicos ven en las hachas de piedras fabricadas en el Paleolítico Medio una asombrosa simetría, una expresión de estilo a la vez que una funcionalidad. Las pinturas aparecidas en cuevas como Altamira, La Crosse, Chauvet, entre otras consideradas patrimonio de la humanidad, nos hablan de una concepción del arte, porque en ellas queda plasmado el logro de la capacidad de la creación humana, la mímesis de una representación simbólica de la interpretación de su universo, de sus creencias, vida cotidiana, de las preguntas que se harán y de las respuestas que buscan. En la teoría de la evolución, el desarrollo cognitivo de los seres humanos está estrechamente relacionado con el desarrollo de la habilidad y la destreza de la mano y con la capacidad del lenguaje. Immanuel Kant observa que la mano es la ventana de la mente y en este aspecto Richard Sennett señala: las manos son las partes de las extremidades humanas que realizan los movimientos más variados y controlables a su voluntad. La ciencia ha tratado de mostrar estos movimientos junto con las variadas modalidades de la presión de las manos y el sentido del tacto. Influyen en la manera de pensar. Con una mayor capacidad cerebral, nuestros antepasados humanos aprendieron a manejar los objetos con las manos, a pensar en esos objetos y finalmente a darles formas. Los homínidos pudieron construir herramientas, los humanos cultura. Esto lo sitúa Richard Sennett en su libro del artesano. Es entonces cuando los seres humanos crean sencillas herramientas con los materiales de su entorno, piedras, siles, fibras vegetales, huesos, y manipulan la materia de la naturaleza, tizón de un palo quemado, tierra ocre, sangre de los animales, y lo aplican sobre una pared rugosa de una cueva, plasmando imágenes por mímesis que representan un pensamiento simbólico. Esta combinación mano-cerebro les permitirá de un solo trazo dibujar una línea, ya sea recta o curva, que formará un dibujo armónico en el espacio para representar un íbice, un bisonte, un caballo y otras escenas de caza. Lo mismo podemos decir de las estatuillas y figuritas que creemos que representaban a diferentes divinidades. Por un lado, nos encontramos con la abstracción intelectual para la elaboración de un pensamiento simbólico que permite expresar una cosmovisión de su mundo, de la vida, la muerte, la fertilidad, la agresividad, la subsistencia, la caza, la climatología, la creencia en divinidades, etcétera. Este pensamiento simbólico será el contenido que queda plasmado en una forma representada por mímesis en un trozo de madera, hueso o piedra, habitualmente tallado para darle la forma deseada. Objetos hechos con fines rituales, protectores y religiosos. Pero hay otro tipo de objetos que, sin tener esos fines rituales y mágicos o religiosos, y sin tener una imagen de la naturaleza que copiar, son creados por la mano del ser humano como objetos funcionales para la subsistencia. Por ejemplo, cuchillos, hazas, lanzas, los vestidos, cestas, cuencos y vasijas. Nos encontramos con cinco aspectos fundamentales del arte y la artesanía que se cruzan y se entremezclan: la forma, el contenido, la funcionalidad y, por otro lado, el pensamiento y la habilidad manual. Podemos decir que la palabra arte proviene de la expresión latina ars, que a su vez está originada de la voz griega techne, que significa destreza. A lo largo de la historia, el concepto arte ha sido difícil de definir porque ha tenido diferentes interpretaciones, ya que las miradas sobre el mundo de los seres humanos de todos los tiempos y culturas han ido plasmando partes de conceptos y valores sociales, estéticas, que han sido muy variables a lo largo de la historia. Haciendo un repaso, vemos cómo en la antigüedad clásica el concepto de arte y la creación artística quedaban diluidas en la estética, que a su vez carecía una autonomía como disciplina, y esta estaba englobada dentro del corpus general de la filosofía. Fue en la Grecia clásica la que consideró la belleza como un criterio de valoración de las cosas. La belleza era un ideal basado en la aplicación de principios tales como el orden, la simetría y la proporción. La belleza de un objeto se percibe en valores sensoriales y valores intelectuales, cuya síntesis produce una emoción y un placer estético. Pero si hablamos de la consideración social de arte y artesanía, tenemos que remitirnos a la organización social y a los valores que imperaban en la antigua Grecia, donde persiste la condición del artista-artesano y viceversa, artesano-artista, puesto que en general los oficios son actividades menospreciadas, como hace notar Jenofonte en uno de sus libros, ¿no? Dice que los oficios llamados artesanos es natural que estén mal considerados por la polis, arruinan el cuerpo de los obreros que lo practican y de quienes los dirigen, al forzarles a vivir encerrados y en la penumbra. En estos cuerpos blandos también las almas se vuelven cobardes, y además esos oficios no dejan tiempo para ocuparse de los amigos y de la ciudad. De este modo se consideraba mala gente a los artesanos, a los trabajadores, a los que hacían los oficios. No eran aptos para la amistad, para la defensa de la patria, para la política, para la retórica. Esto es lo que se decía de los trabajadores, artesanos y artistas en la Grecia clásica, ¿no? Solo algunas artes que tienen que ver con el movimiento corporal o el intelecto son consideradas como nobles, como eran la danza, la música y la poesía. No así las artes escénicas, que fueron censuradas tanto por Platón como por Aristóteles. Avanzando en la historia, en culturas como la mesopotámica o la egipcia, se crea un arte oficial controlado por los grandes sacerdotes y príncipes. El artista es un artesano que trabaja por encargos y tiene su taller cerca de posibles lugares de trabajo, templos y palacios, ¿no? En la antigua Roma serán las clases más pudientes quienes, guiadas por el prestigio social, se interesen por reunir importantes colecciones privadas. Por otra parte, el Imperio Romano utiliza el arte como un medio de difusión propagandístico de su grandeza, de la grandeza de este, ¿no? A través de sus grandiosas obras, tanto en arquitectura como en escultura. No podía faltar en la Roma clásica un arco de triunfo para que se viera la grandeza del imperio, ¿no? Ya en la Edad Media, el arte está ligado al creciente auge y consolidación del cristianismo y al poder de la Iglesia. Esta lo utiliza sobre todo como una forma de espiritualidad y de culto, y también para aspectos didácticos y evangelizadores, sin descuidar toda la vertiente económica y de control de poder. Ligados a la vida social, económica, espiritual y religiosa de los grandes estilos hubo dos grandes estilos artísticos que dejaron su legado a la humanidad en el medievo cristiano, claro, ¿no? Que fueron el románico y el gótico, manifestado en sus iglesias, catedrales, monasterios y conventos, en fortalezas, edificios civiles, de la incipiente vida urbana y sobre todo la huella indeleble del saber de lo artesano artístico. Los arquitectos, canteros, carpinteros, escultores, pintores, ceramistas, orfebres, vidrieros, escribanos y curtidores, sin olvidar todas las artes textiles que se desarrollaron en el medievo alrededor de estos grandes edificios y de estos dos grandes estilos, románico y gótico, ¿no? La Edad Media será un periodo histórico donde crecen y se desarrollan y consolidan los gremios artesanos, que serán una parte muy importante de la economía, la cultura y la moralidad de la época. Será esta una época de reconocimiento y poder de los oficios artesanos, que se guían por estrictas normas, no solo en lo que atañe a su oficio, reglas y técnicas, sino también a sus estatutos y su conducta moral y social. En la Edad Media, con una sociedad estamental donde el poder estaba representado en la nobleza, menosprecia el trabajo manual, al igual que pasaba en la antigua Grecia, ¿no? Así surgen los gremios de artesanos que imprimen un valor y una ética en el trabajo bien hecho. Una de las características esenciales de la artesanía. Será como refleja Richard Sennett en su libro del artesano, que dice que en el gremio medieval la autoridad masculina se encumbra en una jerarquía de tres niveles: maestros, oficiales y aprendices. Los contratos especificaban la duración de un aprendiz, habitualmente de 7 años. Bueno, casi mira más largo que una carrera o un grado de hoy. Bueno, eso era habitualmente un contrato de aprendiz de 7 años y el coste normalmente corría a cargo del padre del joven aspirante, como ahora. Las etapas del progreso en el gremio estaban marcadas, primero por la presentación de la obra maestra que realizaba el aprendiz al cabo de siete años de aprendizaje. Trabajo que demostraba las habilidades elementales que había adquirido. Si aprobaba, ya oficial, trabajaría otros 5 años hasta que pudiera demostrar con una obra superior que merecía ocupar el lugar del maestro. Para ser maestro tenían que superar a su propio maestro. El trabajo artesanal tiene que haber un superior que establezca patrones y que dé la formación. En el taller, las desigualdades de habilidades y experiencias se convierten en un asunto de relaciones personales. Esto lo cuenta Richard Sennett, como digo, en el libro que estoy citando del artesano. Bueno, ya en el Renacimiento también cuando arte y artesanía, que hasta ahora habían ido muy unidos, empiezan a tomar rumbos diferentes y se definen las especificidades de cada uno. Ese gran movimiento de renovación que sacude toda Europa y que transforma la concepción del tipo de persona y de sociedad se extiende también en una actitud crítica donde aparecen nuevos planteamientos políticos, se logran notables avances técnicos, se produce una espléndida expansión de las artes. Y es aquí donde el arte empezará a verse ligado al esfuerzo intelectual y empiezan a aparecer los primeros teorizadores del arte. Arquitectos, pintores y escultores dejarán de ser considerados artesanos para convertirse en artistas. Empiezan a firmar sus obras, pero seguirán vinculados a los gremios. La obra de arte tendrá una función de prestigio y decorativa, destinada a un público procedente de las cortes principales, de la curia eclesiástica y de esa incipiente burguesía. Giorgio Vasari, que será el principal teórico del arte de la época y que sus tesis tendrán vigencia hasta bien entrada la posmodernidad y hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Donde ya serán cuestionadas, ¿no? El relato vasariano será un claro exponente de la alta consideración a que habían llegado los artistas. El arte colocaba a los artistas en una situación social de mayor autonomía que la del artesano. El artista aspiraba a la originalidad de su trabajo, y la originalidad es un rasgo distintivo de individuos únicos y solitarios. De ahí esa marca de individualidad. Mientras que el artesano y el gremio es un trabajo más colectivo, el del artista es más individual, aunque tenga un equipo de trabajo detrás, ¿no? En realidad, pocos artistas del Renacimiento trabajan en solitario. El taller del artesano tuvo su continuidad en el estudio del artista, ¿no? Los maestros de los estudios concedieron un valor nuevo a la originalidad del trabajo que ellos realizaban. Esta originalidad no era un valor que los rituales de los gremios medievales celebraran. Los gremios medievales eran, y el artesano medieval era un concepto muy colectivo, aunque tiene su parte de individualidad, ¿no? El concepto del artista ya entra en otro concepto más individualizado, ¿no? Bueno, y será ya en la, bueno, llegamos a la Ilustración y con la Edad de la Razón, el arte se academiza y se imponen una serie de normas estéticas. Aparece el mercado del arte en sus formas más elementales, el mercado del arte tal y como le consideramos hoy, porque indudablemente en toda la Edad Media también hubo un mercado del arte, ¿no? Pero bueno, aparece ese mercado del arte en sus formas más elementales, económicas e ideológicas, que siempre han existido, cambia y ya no está solo al servicio de la Iglesia y del Estado, porque aparecen nuevos mecenas, se empiezan a organizar exposiciones a través de los llamados salones de la época, donde artistas reconocidos muestran sus obras, que suelen ser del gusto y del agrado de los potenciales compradores. Porque si bien es cierto que los artistas alcanzan cierta libertad creativa, también es cierto que esa libertad está coaccionada por el gusto y la interpretación que haga de la obra el espectador o mecenas. Vamos, que al gusto. Yo te pago y me pintas o me haces lo que a mí me gusta, ¿no? En esta época de la Ilustración es muy significativo los ilustrados que participaron en la enciclopedia de Denis Diderot, ¿no? Diderot y los enciclopedistas alaban y describen exhaustivamente el valor de las artes y los oficios. Y alaba a quienes se comprometen en hacer bien el trabajo. Coloca los oficios manuales en pie de igualdad con los trabajos intelectuales. Los enciclopedistas reprochan a los miembros hereditarios de una élite que no trabajan y que por tanto no contribuyen de ninguna manera a la sociedad. Las páginas de la enciclopedia prestan particular atención a definir la utilidad y la inutilidad, ¿no? Y Diderot y sus colegas alaban la vitalidad de aquellos a quienes se les juzga socialmente inferiores, como son obreros y artesanos. Los enciclopedistas deseaban que los trabajadores ordinarios fueran objetos de admiración por el tipo de trabajo y cómo lo realizaban, y sobre todo por ese destacar de hacer el trabajo bien hecho y la dignidad que había en ello, ¿no? En el romanticismo aportará nuevas concepciones del arte y dará lugar a lo que hoy entendemos por artista. Para las personas del romanticismo, la creación artística es una expresión plástica de la sensibilidad individual y de su libertad creadora. Rechazan el dirigismo de mecenas, ya sean de las academias o del Estado o de la Iglesia. Los románticos creen que el mecenazgo cercena y da escaso espacio a la originalidad y a la inspiración. No quieren que la formación artística sea dirigida. Frente a la academia se plantea la vuelta al taller, pero desde esta nueva connotación artística, que pasará a llamarse estudio, en el que cada artista será su protagonista y podrá hacer gala de su genio personal. Ya en la contemporaneidad, en el siglo XX, los profundos cambios culturales, políticos, ideológicos de un mundo de guerras cruentas, quizá no menos que en otras épocas de la historia de la humanidad, pero a estas se las caracteriza por la vivencia y la mirada de una sociedad que ha evolucionado en la defensa y en la reivindicación de los derechos humanos y que ha tomado conciencia plena del valor de la dignidad humana y de los valores fundamentales universalizados en los postulados de la Revolución Francesa: la libertad, igualdad y justicia. Estos valores harán a la sociedad mirar e interpretar el mundo y la historia con otras claves. Y el arte, o la capacidad creadora y artística, serán la expresión plástica de esta nueva mirada sobre el mundo, ¿no? Nuevas tendencias, nuevas miradas e interpretaciones de las grandes narrativas maestras que definen el arte, como la vasariana, serán cuestionadas. Teóricos críticos como Arthur Danto declaran el fin del arte como el final de la narrativa de la modernidad. Y en este sentido, Yayo Aznar y Joaquín Martínez aclaran que lo que en realidad Danto quiere declarar es que las grandes narrativas maestras que hasta ahora definían el arte, primero el arte tradicional y más tarde un arte modernista, no solo habían llegado a su final, sino que el arte actual ya no va a permitir más a sí mismo ser representado por narrativas maestras. Se abre una amplia capa para la interpretación del arte, ya bueno, mucho más abierta, ¿no? Estos mismos autores señalan que a partir de 1968 se puede sospechar que la historia del arte ha perdido su rumbo. Aparecieron gran cantidad de comportamientos artísticos sucediéndose a una velocidad vertiginosa y superponiéndose. Así encontramos el pop art, el minimal, el povera, la nueva escultura, el conceptual. Bueno, en muy poco tiempo cantidad de nuevos conceptos del arte van apareciendo, fruto pues de esa entender que un tipo de arte, un tipo de narrativa del arte ha muerto y empiezan a surgir nuevas aportaciones y concepciones, ¿no? Hay una variedad de propuestas teóricas enarboladas por la vanguardia, como apunta Henry Lynch, que plantea que lo fundamental del arte de vanguardia es su vocación de ruptura y la instauración de nuevos modelos. Él plantea que todo arte tiene vocación de ruptura, si no, no es arte, ¿no? Y que continuamente hay que ir instaurando nuevos modelos, partiendo un poco de las realidades sociales, y económicas que se viven, ¿no? En este sentido, este autor dice que el principio de la posición de los artistas de los distintos movimientos es que pueden y deben darse sus propias reglas. Esta idea tiene su origen en la concepción del artista como genio que no sigue los principios establecidos, sino que los intuye. Jordi Claramonte dirá que se anuncia el final del arte y su disolución en la vida cotidiana, que sería así transfigurada en un ejercicio de creatividad constante. Este mismo autor, Jordi Claramonte, señala que estamos en la era del consumo de masas y al capitalismo tardío no le molesta esta diferencia. La innovación, la creatividad e incluso la disidencia eran valores que empezaron a cotizarse en alza en el capitalismo cultural, ¿no? Cuanto más transgresor se pretende el arte, tanto más valor tiene. En cuanto a la diferencia, acumulará en el mercado de los estilos, se acumulará en el mercado de estilos exclusivos, ¿no? El culto a la diferencia, la característica de la autonomía moderna, se revela como un eficaz acicate en un mercado de estilos y vida cada vez, por un lado, más voraz y más ramplón en estos mercados del arte. Pero bueno, vamos a volver ahora, una vez hecho esta reseña de así muy breve de la historia del arte y de la relación a lo largo de la historia entre arte y artesanía, vamos a volver otra vez al concepto de artesanía para reflexionar un poco más en torno a él. Bueno, si volvemos a este concepto de artesanía, como veíamos al principio, mantiene una interacción constante con el arte. Etimológicamente, la palabra artesanía quiere decir, muy similar a la de arte, quiere decir arte con las manos. Y si ya veíamos, como decía antes, que el principio del arte o art se deriva de la tecne griega, esa destreza, habilidad de la mano en la conexión con el cerebro, que se establece una relación de pensamiento, creación y habilidad que concluye en la plasmación de una obra y objeto, ya sea funcional o simbólica. Pero aun partiendo de un concepto similar en sus orígenes, en la práctica y desarrollo social y cultural y económico existen características e identificaciones propias de cada uno de ellos, el arte y la artesanía. Mientras que en el trabajo artístico hay una experiencia estética y de expresión del pensamiento simbólico, en la artesanía la realización del objeto parte de la necesidad de subsistencia. La humanidad primitiva fabricó con sus manos herramientas de caza, cuchillos, hachas, lanzas, utensilios domésticos para mantener los alimentos, conservar o almacenar recuperar o recolectar dichos alimentos, como fueron las vasijas, cestos y cuencos. Y también aprendió a fabricar cosas para protegerse del frío. Aprendió a curtir las pieles, a tejer fibras vegetales. Se desarrollaron técnicas para transformar la materia prima del medio, como podían ser huesos, piedras, minerales, maderas, fibras, vegetales, barro, y a partir de ello crearon objetos funcionales de uso común, que muchas veces eran decorados con motivos mágicos, religiosos o espirituales. Por eso hay una identificación unívoca entre arte y producción artesanal. La vasija que se producía para almacenar un alimento como algo funcional, artesanalmente funcional, al mismo tiempo se la trasladaba esa decoración con motivos mágicos religiosos, y ahí estaba esa abstracción y esa expresión intelectual, ¿no? La artesanía desde sus albores tiene su importancia social, económica y cultural. Hoy, desde la antropología, se considera a la artesanía como un objeto cultural que varía dependiendo de la cultura, economía, paisaje, clima, creencia e historia de un lugar, ¿no? Eutemio Tobar Rodríguez define la artesanía como toda técnica manual creativa para producir individualmente bienes y servicios, al tiempo que sitúa a la industria como toda técnica mecánica aplicada para producir socialmente bienes y servicios. Aquí tenemos la diferencia: técnica manual creativa y técnica mecánica aplicada. En opinión de Mauricio Sánchez Valencia y de Junio Otálora, la artesanía, en un contexto de globalización cultural, se puede definir como una actitud a través de la cual se procede a una interpretación proyectiva de un contexto cultural en el cual se plasma y transmite todo modo de vivir individual y colectivo, supliendo las necesidades y expectativas cotidianas de los valores sígnicos y estéticos, que a través de artificios objetuales van conjugando materias, tecnologías, técnicas, habilidades manuales y todo bagaje cultural que la persona adquiere y que necesita expresar. Su valor sígnico y estético se transmite como símbolo colectivo al interpretar especialmente una ideología. Normalmente, para muchas personas, la artesanía, normalmente actualmente así, para la mayor parte de la gente, si les preguntamos qué entienden por artesanía, pues la artesanía se sitúa a medio camino entre el diseño y el arte, pero para otras muchas la artesanía equivale a la continuación de oficios tradicionales en los que la estética tiene un papel importante, ya sea en la creación plástica o en los valores que subyacen en la concepción del trabajo bien hecho. Esto lo vamos a repetir porque es algo importante, la concepción de un trabajo bien hecho, y el orgullo y la mística o la ética de la persona que lo realiza. Detrás de un trabajo bien hecho, un trabajo que a veces esto no está pagado, pero está bien hecho, ¿no?, hay un orgullo en la persona que lo realiza, y una mística y una ética de orgullo y satisfacción de ese trabajo bien hecho, ¿no? Para Richard Sennett, la artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea. La artesanía abarca una franja mucho más amplia que la correspondiente al trabajo normal especializado. Cualquier trabajador puede hacer un trabajo normal especializado, pero esa otra parte estética de ese trabajo bien hecho es lo que diferencia también en ese, cuando se dice este es un artesano, de la palabra, de la medicina, del violín, de alfarero, de lo que sea, ¿no? Hay esa otra, está esa diferencia de ese componente, ¿no? Para este mismo, bueno, para Richard Sennett, es que sigue citando en este libro del artesano, ¿no?, que la categoría de artesanía abarca más que la de artesano, que la artesana artística, ¿no? Un hombre o una mujer representa en cada uno de nosotros el deseo de hacer algo bien, ¿no? Lo que más orgullece a los artesanos y artesanas es el desarrollo de las habilidades. Por eso la simple imitación no produce una satisfacción perdurable. La habilidad tiene que evolucionar. La lentitud del tiempo artesanal permite el trabajo de la reflexión y de la imaginación, lo que resulta imposible cuando se sufren presiones para la rápida obtención de resultados. La madurez implica mucho más tiempo, la propiedad de la habilidad duradera. Está claro. Un artesano, un artista necesita trabajar sin presiones del tiempo, sin presión del tiempo, necesita reflexionar. Creas una obra, tienes un diseño y según vas trabajando con la materia, en la reflexión de cómo lo vas haciendo, te puede ir indicando que lo cambies, que adaptes así, tal. Necesita otro tiempo. No es lo mismo que con la presión del tiempo de tal, pues ahora hago esto, salga como salga, ¿no? William Morris, un ilustrado, decía que arte y artesanía cumplían una función social importante. El artista realizaba y el artista se realizaba y dignificaba en su trabajo libre, no dependiendo del dinero empresarial, porque el producto de este era a su vez un artículo de primera necesidad de la sociedad en la que vivía, ¿no? En el ideario de William Morris, un socialista, bueno, un humanista y un socialista utópico, de ese ideario se deriva también a partir, pues, de eso, de ese socialismo estético y de sus convicciones ideológicas que se centran en el placer del trabajo personal y la obra artesanal bien hecha y bella, ¿no? Una cosa bien hecha es una cosa bella, ¿no? Si arte y artesanía son dos conceptos, aún con interpretaciones diversas dependiendo del tiempo y del espacio, han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y de sus civilizaciones, el desarrollo cultural y económico Bueno, quería decir que si en el arte y artesanía son dos conceptos, lo que decía al principio, ¿no? Que han ido unidos, pero han tenido interpretaciones diversas a lo largo de la historia, dependiendo del tiempo y del espacio donde se han situado, ¿no? A lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? Ha surgido otro concepto asociado a estos dos, pero diferente, ¿no? Que comparte aspectos comunes y que muchas veces da lugar a confusiones, ¿no? Estoy hablando de los trabajos manuales, ¿no? Y creo que es importante hacer precisiones en torno al tema, ¿no? Porque arte y artesanía requieren una formación, un trabajo, unos criterios técnicos, un estudio de los materiales y su tratamiento, un estilo, una creación estética, que se van conformando en un proceso de aprendizaje y de experiencia profesional. Pero las manualidades, porque sí que sí, es cierto que arte y artesanía necesitan de ese componente manual de trabajo con las manos, lo llevamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, las manualidades como concepto, ¿no? Tienen otros propósitos, ¿no? Es un surgimiento fundamentalmente del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y la mayor parte de las veces son estas manualidades un complemento o un medio de otros fines, ¿no? Y vamos a distinguir aquí tres categorías de manualidades, ¿no? Que aunque nos centremos, bueno, vamos a distinguir tres categorías de manualidades, ¿no? O por lo menos que yo sitúo, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay una categoría de trabajos manuales que son aquellos que sirven como medio dentro de programas terapéuticos y didácticos, ¿no? La terapia ocupacional utiliza estos trabajos manuales como una actividad para potenciar, mantener o evitar retrasos en el desarrollo de las facetas cognitivas, emocionales, afectivas y sociales, como es la psicomotricidad fina, ¿no? De igual manera, tienen un papel importante y didáctico y pedagógico y son una actividad que forma parte de los contenidos transversales y competencias básicas que el alumnado debe desarrollar en el proceso de aprendizaje, que es esta primera parte donde situamos los trabajos manuales, que se hacen con la mano, que pueden tener una capacidad creativa, plástica y estética, con esas finalidades terapéuticas y didácticas, ¿no? Hay un segundo lugar, o una segunda categoría de estos trabajos manuales, que podríamos situarla en torno al entretenimiento, el ocio y la socialización. Bueno, normalmente las personas, aunque practiquen aficiones de forma individual, casi siempre buscan un grupo con quien compartir, encontrarse y socializar, ¿no? A mí, a una persona la puede gustar, pues hace, yo qué sé, maquetas de no sé qué, y no es lo mismo hacerlas en casa con lo que te compras en el kiosco que te viene todo, que hacerlas en un lugar con más gente, que bueno, pues socializas y además de hacer la maqueta haces otras cosas, ¿no? Y esa es una necesidad, ¿no? Y además, mientras repites los esquemas que te manda el manual, pues tu cabeza se va de otras cosas del trabajo de a diario y ahí te relajas y eso, ¿no? Entonces, en este sentido, muchos colectivos culturales y sociales y recreativos, e incluso muchos comerciales, también tienen en cuenta estos centros de interés, de la necesidad de la gente de hacer algo con las manos, pero no tanto crear, sino hacer algo que te desarrolla y tal, bueno, y que al mismo tiempo socializas. Y en este sentido, pues bueno, ofertan estos colectivos, ¿no? Ofertan en sus programas o proyectos medios que se crean, que son eso, una actividad en sí mismo, ¿no? Pues cursos y talleres de una manualidad concreta, goma eva, fieltros, escayolas pintadas, que cumplen este fin que acababa de decir. En estos casos, la persona que hace de monitor, monitora o profesora, dura unas horas o unos días o unos meses, o a veces otro curso, ¿no? Plantea, dice el proceso que hay que hacer, da todas las instrucciones ya, ¿no? Se hace un trabajo, el mismo repetitivo todo el mundo, ¿no? O muy parecido, y sin hacerse más preguntas y más reflexiones acerca del tipo de material, cómo se comporta el material, cómo se crea, ¿no? La creación, pues la estética, ¿no? Movimientos estéticos a los que responde ese trabajo manual, ¿no? Se hace, bueno, y luego ya se pasa a otra actividad, ¿no? Normalmente este tipo de talleres manuales, si podemos observar, vienen marcados por la moda. Ahora puede estar de moda hacer una cosa con fieltros, mañana puede estar con goma eva, el otro con ganchillo, bueno, y alrededor de eso crecer multitud de comercios o de, bueno, cosas que se, productos que se venden para hacer ese trabajo, ¿no? Pero no tiene una, esto conviene diferenciarlo del arte o de la artesanía. Una cosa es hacer un trabajo manual y otra cosa, por mucho que quien lo ha hecho dibuje, que le digan, uy, eres un artista, pues yo creo que si nos ponemos un poco serios habría que repensarlo eso, ¿no? En este sentido es muy esclarecedor lo que dice Jordi Claramonte, ¿no? El capitalismo ya no se limita a ordenar los ámbitos estrictamente productivos. Más allá de la fábrica y la oficina, el capitalismo se reproduce ahora también en nuestros socios y consumos vicarios, como dijera Bethlen, en la medida en que son ocios y consumos con los que tenemos que cumplir como parte de nuestros deberes productivos, en la medida que estos niveles afectan profundamente al equilibrio y a la constitución misma del sujeto, nos encontramos con que el capitalismo ya no se trata de vender mercancías, sino modos de vida o culturas. ¿Ahora está la moda de esto? Pues esto. ¿Ahora está la mirada del otro? Pues lo otro. El capitalismo ha sabido integrar esa necesidad de ocio y de relax para seguir vendiéndonos su modelo de vida, ¿no? Bueno, y aquí sí me gustaría hacer un apunte para la reflexión en torno al concepto de los trabajos manuales, diferente, ¿no? Pero que también, bueno, diferente a lo que estaba diciendo hasta ahora, ¿no? Pero que yo creo que tiene, que es algo que ha tenido su importancia a la hora de, como, del concepto de trabajos manuales que tenemos en la actualidad, ¿no? Y sobre todo en una generación de personas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que hay, bueno, voy a mencionar dos cosas, ¿no? Una, la sección femenina y otra el movimiento hippie. Voy a hablar de la sección femenina, ¿no? La sección femenina, a través de lo que llamó las cátedras ambulantes, llevó a cabo una labor formativa, adoctrinadora y asistencial dentro de un programa formativo que se donde se contemplaba la figura de dos profesoras de hogar, una para corte y confección y otra para bordados y trabajos manuales. Sin duda, dos materias en aquella época muy importantes del desarrollo promocional de la mujer de estos tiempos. Me menciono esto porque muchas de las personas que luego hacen estos trabajos manuales, pues provienen o provenimos de esa, vamos, de esta instrucción, ¿no? O provienen, ¿no? Bueno, entonces, a profesora de trabajos manuales, que había en esos tiempos, que era muy importante, ¿no? Sin duda, pues eso, como decía, dos materias que en la época anterior, donde se desarrollaron las cátedras ambulantes de la sección femenina de la época franquista, ¿no? Dos materias importantes en el desarrollo de la promoción de la mujer de esos tiempos, ¿no? En este tipo de cursos de la sección femenina, donde el margen para la creación individual era escaso, como yo considero que son los trabajos manuales, ¿no? Pues se parte de dos modelos estéticos, se partía en los trabajos manuales que se hacían, ¿no? De modelos estéticos ya diseñados y acordes con la ideología dominante, ¿no? La frontera entre la artesanía y la manualidad se diluyó, imperando esta última, la manualidad, ¿no? Pues el concepto de artesanía iba necesariamente ligado a oficio artístico, a estudio y a trabajo de fuera del hogar. Una persona artesana era una trabajadora, ¿no? Fuera del hogar, ¿no? Y estos contenidos de ser una persona artística, creación, intelectual, tal, y trabajo fuera de casa, del hogar, ¿no? No eran contenidos que formaban parte de los programas de desarrollo de la mujer de esta época que se desarrolló entre 1939 y casi bien entrados los 80, ¿no? Así pues, algunas actividades como son las artesanías textiles o las artes plásticas quedaron sepultadas bajo el concepto de trabajo manual para el hogar. Se convirtieron en actividades de mujeres cuya finalidad era ser útiles o exhibidas en su espacio propio, el hogar, el doméstico, otorgándolos desde ámbitos más culturales o elitistas un sentido peyorativo, sin valorar el potencial creador y cultural que encarnaban. Es bien conocido de todos, sobre todo, bueno, pues de una época que a veces cuando decían, que es que van a hacer macramé o ganchillo, ¿no? Había un sentido peyorativo, ¿no? Posterior, en determinados ámbitos, pues a lo mejor más en lo que fue la transición o posterior, ¿no? Pues es que estas mujeres van a hacer ganchillo, van a hacer tal, ¿no? También porque bien heredado de eso de que eran cosas que las mujeres hacían en ese espacio privado, ¿no? Porque el arte que hacían las mujeres no era para lo público, era para lo privado, para mantener su hogar, las reinas de su hogar, para mantener a su marido. Todo lo que las mujeres en otro tiempo también han hecho como artesanas de forma textil, como subsistencia para mantener a sus familias, ¿no? O otras artes plásticas de tal, ¿no? Quedan sepultadas bajo ese concepto de trabajo manual, porque las mujeres no podían ser artistas ni trabajar fuera, ¿no? O no era la ideología imperante, ¿no? Y así, cosas que eran arte o oficios artesanos quedaron ahí, ¿no? Y luego ha tenido que pasar en este sentido bastante tiempo o un tiempo para que desde otra perspectiva estética y de género se recupere y se ponga en valor determinadas actividades artístico-artesanas ocultadas bajo el concepto de manualidades. Y aquí podemos recuperar fundamentalmente las artesanías textiles, ¿no? Y bueno, vamos a ver esa otra tercera categoría que os decía antes, ¿no? Hablaba de la sección femenina, ¿no? Y hay otra tercera categoría dentro de los trabajos manuales. La primero decía la didáctico-terapéutica, esta otra de la sección femenina, ¿no? Y hay otra tercera categoría que será la que está ligada a una economía sumergida de subsistencia. Es decir, los trabajos manuales que están en esa frontera de la artesanía y que están destinados a la venta ambulante de mercadillos y puestos callejeros. Muchas veces vamos a cualquier sitio y decimos, está ahí el mercado, hay un mercadillo de artesanos. Vas de vacaciones a la playa y hay, bueno, entonces, o en cualquier sitio, un mercadillo de artesanos. No, es un mercadillo pues de todo, de manualidades y todo. No es un mercadillo de artesanos, porque los propios artesanos y artesanas tratan muy bien de hacer esa diferencia. Esto es una cosa y la artesanía es otra, ¿no? Evidentemente, la mayor parte de los productos que se ofertan en este tipo de mercadillos tienen un proceso de elaboración manual. No, pero no se puede decir que sean artísticos, partiendo de la caracterización que venimos haciendo de lo que es el trabajo artístico y artesano. Un trabajo bien hecho, conocedor de las técnicas, aunque luego cada artesano parte de las técnicas tradicionales que luego las revoluciona, las cambia y las transforma, pero tiene que saber, para cambiar un círculo tiene que saber que es un círculo y para cambiar un cuadrado también, ¿no? Para cambiar una proporción de formas tienes que saber cuál son para después desestructurarlas, ¿no? Pero las manualidades no, las manualidades que se llaman artesanía, evidentemente se hacen con las manos, tú compras un montón de abalorios y luego por el vas uniendo con una, ya te viene a dar una revistilla donde lo tienes que hacer igual todo, bueno, pues esas diferencias están ahí, ¿no? Cabe destacar en este sentido, y esto es importante, en este tipo de mercadillos y de manualidades, ¿qué digo yo? El papel que tuvo el movimiento hippie, ¿no? Y su filosofía de vida, que tuvo importancia en la cultura, en la música, en el cine, en la literatura, en el arte, ¿no? Y destacó toda una concepción estética fruto de esa corriente contracultural. Revolucionaron las culturas locales y las subculturas marginales, ¿no? Recuperaron de alguna manera las culturas indígenas y afroamericanas muy dignas, ¿no? Y las incorporaron un poco a su forma de rebeldía y crítica contra el mercantilismo del sistema capitalista y el consumo de masas. Es otro estilo de vida libre, sin reglas, bohemio, donde imperan los valores estéticos de otras culturas y crean un estilo propio de color, de formas y de símbolos étnicos. Confeccionan una bisutería característica partiendo de la inspiración de estas culturas de culturas étnicas, ¿no? Confeccionan una bisutería característica, objetos decorativos para embellecer los espacios que habitan, parten de esa tradición artesanal, pero tampoco es una artesanía lo que practican, aunque sea, como vengo repitiendo, un trabajo manual porque lo desarrollan con las manos, porque se desarrolla con las manos, evidentemente, ¿no? La elaboración de todos estos productos marca un estilo y estética propia, es también vendido en mercadillos como un medio de subsistencia económica, por eso yo lo categorizaba dentro de esa economía sumergida de subsistencia, ¿no? Porque es una estética, pero también se vende como una forma de eso, pues para sacar unas pelillas, ¿no? Y acorde eso con los valores de libertad, sin tener que sujetarse a unas reglas laborales y económicas impuestas por el mercado, ¿no? Yo hago mis pulseritas, las vendo y tengo este tipo de actividad tiene su continuidad en la venta ambulante y mercadillos que proliferan actualmente en todas las ciudades, ¿no? Y repito, hay que distinguir en la artesanía de este tipo de cosas, ¿no? No deben de confundirse estos mercadillos con las ferias de artesanía, aunque a veces hacer esta distinción no es nada fácil, ¿no? Pues depende de entidades o instituciones que lo organicen para marcar unos criterios de selección y de normas de calidad en los productos que ofertan, ¿no? Esto los artesanos y las artesanas lo tienen muy claro, el intentar hacer esa diferencia. De hecho, muchas personas que realmente son eso, artesanos y artesanas con su taller, con su registro en las entidades que les dan ese certificado de calidad, cuando van a algún sitio, a cualquier feria, les importa mucho esto, hay que distinguirlo, ¿no? Bueno, hoy en día la mayor parte de artesanos y artesanas que viven de su oficio, resultado de un trabajo bien hecho, partiendo de la técnica, de la tradición y la innovación artística y la calidad de los materiales, definen su espacio propio y su sello de calidad, organizándose en asociaciones que defienden sus intereses y que ponen en valor la artesanía como arte, ¿no? Bien, este breve recorrido por el origen y evolución de estos tres conceptos, arte, artesanía y trabajos manuales, nos ha ayudado a situar un poco, la pretensión era que nos ayude a situar un poco la relación que hay entre ellos, fundamentalmente para reflexionar, no quiere decir que esto sea así, ¿no? Pero sí para que nos ayude a pensar sobre este tema, ¿no? Esta distinción. Como conclusiones, voy a situar que son tres conceptos que interactúan entre sí, y son una construcción cultural e intelectual, sobre todo de Occidente. Yo cuando esta exposición fundamentalmente parto de la cultura occidental, porque bueno, pues, pero no quiero decir que sea la única y la imperante, solo que bueno, yo le echo desde la realidad que conozco, que es lo occidental, ¿no? Pero sin menosprecio de ninguna de las otras culturas, que puede ser muchísimo más interesante, por supuesto, que la nuestra, o por lo menos igual, ¿no? Como decíamos al principio, arte y artesanía se mezclan y confluyen, comparten valores estéticos, pero cada uno con su propia identidad. Podemos concluir planteando que el arte necesita de la artesanía, en palabras de Richard Sennett. En términos prácticos no hay arte sin artesanía, pero sí puede haber una artesanía sin arte, aunque, como dice Sennett, deberíamos desconfiar de este contraste, puesto que esta supuesta línea divisoria entre el arte, centrado en el trabajo único, original, intelectual y creativo, y la artesanía como algo más anónimo y colectivo, donde la originalidad puede estar supeditada a la funcionalidad y a la estética, se desdibuja. Sennett dirá que la originalidad es también una etiqueta social. Que la originalidad es una etiqueta social, lo repito para que lo pensemos, ¿no? Y que los individuos originales establecen vínculos peculiares con otras personas. Pero admitiendo, no sin cierta cautela, que todo arte necesita de la artesanía, pero no toda artesanía es arte, entra en juego este tercer concepto de los trabajos manuales, del que sí se puede mantener las distancias con el arte y la artesanía, pues aunque aparentemente sean originales, creativos y plásticos, sus objetivos y fines son diferentes. Es importante saber que fines y objetivos tienen cada una de estas actividades, sobre todo para que en las confluencias se preserve la identidad de cada una, ya que en los tiempos actuales la artesanía está siendo la más perjudicada al haberse distanciado de ella el arte, y por otro lado los trabajos manuales tienden a ocupar y confundir su espacio. Espero que estas pautas sirvan para reflexionar, que es de lo que se trataba, ¿no? Y para ayudar a distinguir y a pensar esto, qué es el arte, qué es la artesanía y qué son los trabajos manuales. Muchas gracias.
La conferencia que acabamos de escuchar se realizó en el marco de la Semana Cultural de la Universidad Popular, realizado en la Semana de Carnaval. Una conferencia impartida por Maribel Molina, profesora de Artes del Libro de la Universidad Popular. Radio Colores con el Arte,